Hay temas de sobra por estos días y que la mesa de enlace justo esta semana ha tratado de poner algunas cuestiones en agenda. Usted es productor, además, viene de la provincia de Córdoba, donde la dirigencia también intenta poner algunas cuestiones en agenda. Pero más allá de aquello de lo que hemos charlado inclusive en varias ocasiones antes, que son las retenciones, la presión impositiva e inclusive lo que está pasando ahora con muchas provincias tratando de bajar el ajuste a la producción agropecuaria, sorprende esta plaga en el medio que los obliga a ustedes también como representantes, si se quiere, del agro en el Congreso a intentar abordarlas. Es el caso de lo que está pasando con esta plaga que conocemos todos como chicharrita, que entiendo que particularmente en su provincia está haciendo estragos.
Así es, Carola. Sí, la agenda, por un lado la agenda política y ahora la agenda de la naturaleza. Sí. Ya el año pasado con la sequía, hoy este año que venía de un recupero muy importante, se veían los cultivos muy buenos, con buena producción, y de hecho creo que en soja va a ser así,
sí.
Afectó esta chicharrita, que la famosa bacteria, el espiroplasma, uh-huh. a todo el norte de Córdoba, el este de Córdoba, y hay algunos cultivos un poquito más tardíos, que ya en fase ya de terminación de llenado, en el centro de Córdoba, que algo de porcentaje de daño está teniendo por espiroplasma, o sea que la plaga ha llegado prácticamente al paralelo 42 y un poquito más abajo, así que difícil de ahora de hacer cualquier cosa. Hoy ya sí, no se puede hacer nada con la plaga, ya está, va a haber rindes directamente en cero. Uh-huh. Hay gente que le está pasando el rolito que le llamamos nosotros para voltear la caña de maíz y poder hacer, si llega yo a ver, una siembra de trigo. Hay otra gente que la está picando y usar la materia seca, por lo menos para usarlo como fibra en algún alimento para vacuno. Y lo que hay que plantearse hacia adelante. Y por eso la propuesta primero del Congreso, uh-huh. ver cómo podemos ayudar a esa situación desde el lado impositivo y desde el lado técnico, establecer protocolos y procedimientos de manejo para el año que viene.
Arranquemos por eso, por el lado técnico. Digo, ¿qué puede hacer la política en lo técnico? ¿Cómo se puede meter en eso? ¿Y qué mano puede dar? Porque es verdad que también, no sé si está bien decirlo en estos términos, pero a muchos propios especialistas del agro, a ingenieros agrónomos, asesores de algunas zonas, los agarró desprevenidos porque no era una plaga que estuviera presente en esos lugares. Y ahí seguramente cobren importancia los organismos descentralizados de investigación, caso el INTA, ¿no? ¿Qué se puede hacer?
Sí, fundamental. Primero el monitoreo, del lado técnico. Nosotros, recuerdo, en enero, y yo marqué en un Twitter que ya se veía la plaga,
sí.
Y posiblemente si todos hubiéramos visto lo mismo, con una red de monitoreo ya establecido, podríamos haberla aventajado. Pero bueno, dicho esto, creo que los pasos a seguir es establecer un protocolo. El protocolo tiene que decir un monitoreo constante durante toda la época del año. Empezar a evaluar las heladas. Las heladas ayudan a que este virus no prevalezca, uh-huh. en las malezas. Controles en barbechos de maíces guachos, donde durante el invierno y la primavera el bichito queda ahí en la planta.
Claro.
Desde el lado de la política, de la ley, de la legislatura, establecer programas que se establezcan de manera obligatoria, donde los productores respeten la fecha. Depende, sí, de la Secretaría de Agricultura, trabajar junto con el INTA, que lo están haciendo. Sé que están ya monitoreando en más de 40 agencias, distritos. Por supuesto que son los técnicos los que tienen que establecer estos protocolos.
Claro.
Y nosotros desde la legislatura podemos establecer un programa donde realmente se obligue a respetar fechas de siembra, variedades, rotaciones, para controlar justamente la venida desde el norte de este bichito y de esta plaga.
Uh-huh. Bien, y por el lado más político, impositivo y de no sé si de asistencia, en realidad es de si se quiere, perdonar algunos impuestos, entiendo, eximirlos del pago o postergar el pago. ¿Qué se puede hacer para estos productores? Como contaba, y nosotros contábamos al inicio del programa, hemos charlado con algunos que nos dicen, yo esta vez me pierdo de cosechar 2.000 hectáreas de maíz por la chicharrita. Digo, no es ningún chiste ni nada que se pueda relativizar en términos de impacto porque está haciendo desastres. ¿Qué se puede hacer con esos productores? ¿Cómo se les da una mano desde la política?
Bueno, existe la herramienta de la emergencia agropecuaria, que es la que establecimos ahí con Martín Arduain y los que han firmado el proyecto, pero es fundamental que las provincias establezcan sus propias emergencias agropecuarias, porque son las provincias las que dicen cuáles son las regiones afectadas, y a partir de ahí las provincias adhieren a la emergencia agropecuaria nacional, y en ambas emergencias hay beneficios impositivos que generalmente trasladan hacia adelante el pago del impuesto, ya sea de ganancias, inmobiliarios o ingreso bruto, dependiendo la provincia, y eso de alguna manera ayuda. Yo creo que lo que más va a ayudar al productor para el año que viene es que puedan disminuir las retenciones del maíz, porque el año que viene va a haber menos rotación, va a haber más gente que empiece a sembrar soja. Yo conozco productores en todo el norte de Córdoba y Santiago del Estero que el año que viene están pensando el 100% sembrar soja, por lo cual va a haber faltante de maíz. Ese faltante de maíz va a afectar a la cadena de valor, las granjas porcinas, a avícolas, a los feedlots, a los bioetanol. Entonces necesitamos ese maíz para que se siembre más maíz, debe haber un incentivo. Creo que el mejor incentivo es sacar las retenciones.
Diputado, ¿cómo le va? Tomás Rivas lo saluda. En este contexto, y que lo venimos charlando con Carola durante casi todo el programa, ¿ve algún nivel de permeabilidad por parte del Poder Ejecutivo a este tipo de declaraciones que impliquen, no quita, pero sí traslados hacia adelante de impuestos? ¿Ve viable que esto pase? Digo, teniendo en cuenta cuál viene siendo la reacción del gobierno y cuál viene siendo el rumbo del gobierno en este tipo de cosas.
A ver, las emergencias agropecuarias han sido transversales a los distintos gobiernos. Sí. Macri, el kirchnerismo, Menem, y hacia atrás siempre hubo en algún año una declaración de ese tipo de emergencia, sea por cuestión de inundación o de sequía. Creo que no es un costo fiscal muy alto. De hecho, el peso sobre las hectáreas que hoy están afectadas no es tan grande. Es más voluntad política. Yo sí lo veo, ¿no? todavía no lo veo permeable al tema de la quita de los derechos de exportación, claro, porque es un mensaje apolítico para ellos, pero creo que desde las instituciones y nosotros en la legislatura debemos seguir insistiendo, porque es evidente que el año que viene nos vamos a quedar con gran parte disminuida la producción de toneladas de maíz, que son sumamente necesarias para otras industrias, no solamente para el productor.
¿Tienen, diputado, estimado cuánto le costaría la emergencia agropecuaria al Estado? Digo, siendo que es un gobierno que mira el Excel, como se dice, ustedes van a reclamar, bueno, necesitamos esta emergencia, ¿va a costar esto? ¿Tienen esa estimación? ¿Cuánto costaría?
Debe ser la primera pregunta que
hace Caputo. Todavía no tenemos la cantidad de hectáreas afectadas. Pero así rápidamente, a vuelo de pájaro, sabemos que por lo menos no van a entrar ya 1.000 millones de dólares por exportación. Bueno, y a partir de ahí empezaremos a sacar los números respecto a lo que significa el impuesto de ganancia de esos 1.000 millones de dólares. Uh-huh. Ahora, tampoco creamos que el Estado Nacional va a tener un impacto impositivo por que el producto traslade su impuesto a las ganancias, porque al no haber cosechado maíz, claro, los resultados son negativos. Claro. Entonces, básicamente, el productor no va a tener que pagar nada, pero no porque el Estado lo ayude, sino porque sus cuentas contables directamente no le están dando.
Claro, es plata que tampoco
yo creo que es más, yo creo que es más un gesto hacia adelante, posiblemente algunos traslados de pagos anuales en IVA, claro, pero sí ayuda mucho dentro de las provincias, y ustedes creo que lo han relatado, hay muchas provincias que tienen aumento hasta el 200% de su impuesto inmobiliario.
Y mucho
y
más.
Eso sí iba a ayudar. Y ahí, bueno, las cajas de las provincias ya las desconozco, pero ahí sí puede haber un impacto impositivo importante.
Bueno, y las provincias están en esta disyuntiva también todo el tiempo por el ajuste que se viene a nivel nacional y el recorte de fondos a nivel nacional. Están ajustando con impuestos, con subas de impuestos que van mucho más allá, inclusive del 200%, que superan por el doble a la inflación en algunas boletas de impuesto inmobiliario en la provincia de Buenos Aires. Las provincias vienen haciendo o están haciendo un ajuste, una bajada del ajuste hacia la producción agropecuaria, por eso va a ser clave ver si aceptan o no que dejen de entrar algunos impuestos en el caso de los productores. De todas maneras, entiendo las provincias más afectadas, más allá de las que ya suelen ser afectadas del norte. En este caso estamos hablando fundamentalmente de Córdoba, que puede probablemente ser un poco más flexible que, no sé, el caso de la provincia de Buenos Aires, que está mostrando alguna dureza en términos impositivos con el campo. ¿Se entiende? Digo, si hablamos fundamentalmente de Córdoba, puede que haya alguna voluntad política de bajar o de postergar, mejor dicho, el pago de impuestos del campo, pero será cuestión de estar atentos. ¿El trayecto de esta iniciativa cuál es?
Bueno, ahora estamos esperando de que se conforme la Comisión de Agricultura, que supongo que le verán allá. Estamos, si esta semana o la otra ya se terminan de confirmar todas las comisiones, se tratará en comisión y espero que pueda llegar al recinto.
Bien, ¿y qué se espera de la formación de la Comisión de Agricultura? ¿Cómo se espera que quede?
Y lamentablemente todavía no tenemos información.
Está demorado.
¿A qué partido le va a tocar? O sea, no sabemos si le toca el UCR, el PRO, a la Libertad Avanza, quién va a tomar esa comisión, todavía no la sabemos. Uh-huh. Y dependiendo de quién la tome, bueno, hay diferentes actores que creo que, por ejemplo, en el caso del PRO, lo tiene Martín Arduain, que tiene algún vínculo con el agro. Bueno, en el partido nuestro tenemos a Atilio, estoy yo, o sea, hay actores que están relacionados al agro y sería importante que la presidan gente que por lo menos conoce de producción, creo que es lo más lógico.
Lo vamos a seguir con atención, gracias Picat por la charla, que tenga buen fin de semana.
Gracias, igualmente, felices Pascuas.
Igualmente, ahí estaba Luis Picat, que es diputado nacional, pero que además es productor agropecuario ahí de la provincia de Córdoba, nos hablaba un poco de algunas cuestiones, pero en particular de la preocupación que está generando y del pedido de declaración de emergencia agrícola por la chicharrita, espiroplasma en realidad, pero chicharrita es el término vulgar con el que se la conoce, esta plaga que suele estar presente en el norte, pero que bajó y que está haciendo estragos en la producción de maíz y que marcaba sobre todo algo que me parece interesante, que nos quedamos en lo que está pasando ahora, en las pérdidas de ahora, en este productor que me dice no cosecho 2.000 hectáreas, pero esto significa que se cambian los planes e inclusive las rotaciones de acá en adelante, se pueda venir una sojización, con lo que eso genera menos maíz, menos producción de maíz, es menos maíz para dividir entre la exportación y el mercado interno, por ende puede encarecer la producción de algunas carnes, no solo de la carne vacuna, de un feedlot, sino la carne de cerdo, la carne aviar o el pollo. Así que es interesante ver lo que pasa con el maíz y ver si el Estado se hace el distraído o no ante esta cuestión.
O si le cierra el Excel, que es lo que decimos siempre, porque es como cuando vos vas a presentar un proyecto o vas a hacer un pedido en tu laburo, en cualquier lado. Mirá, necesito esto. Lo primero que te van a preguntar es, bueno, ¿cuánto cuesta? ¿Cuánto me va a costar esto? Ese número me parece que es el importante, porque es como decías vos, Caro, es lo primero que te va a preguntar Caputo, si vos le vas a pedir una emergencia. Bueno, ¿cuánto me va a salir?
¿Cuánto le irá a salir? No lo sabemos, pero ahí están los diputados, los agrodiputados, intentando que esto llegue al gobierno nacional.